8:33, sigue subiendo la temperatura en Montevideo. Tenemos 21 grados en estos momentos. Y está en estudios ahora John Moore, está sonando su cortina. ¿Cómo está, John?
Buenos días, Ivana. Buenos días, Micaela. Buenos días a la audiencia.
John, vas a hacer una especie de... Tenemos dos partes en la columna de hoy. Vas a comenzar con una especie de reflexión de temas de coyuntura.
Exactamente. Vamos a hacer un poco una mirada, en primer lugar, a un par de situaciones vinculadas a la política nacional. Y luego una situación de corte internacional, que es una situación que está en proceso en este momento, que es muy preocupante.
Muy bien, comenzamos.
Bueno, volviendo un poco empezando por la coyuntura nacional, hace unos días el semanario Búsqueda tuvo la más que saludable y necesaria iniciativa de invitar al senador y precandidato a la presidencia por el Partido Nacional, el doctor Luis Lacalle Pou, a realizar una suerte de debate o de intercambio de ideas o visiones con el doctor Julio María Sanguinetti, quien, dicho por él mismo, asistió ahí en calidad de expresidente.
Claro, porque no está definido, ¿no?, el tema
de la... Su precandidatura, exactamente. Entonces, en calidad de tal, y en el transcurso de este encuentro, que aparentemente duró cerca de 2 horas, de acuerdo a lo que informa Búsqueda, hubo un muy interesante intercambio de ideas acerca de los diversos y complejos aspectos que cualquier candidato o precandidato que resulte electo va a afrontar en calidad de presidente, y tendrá que resolver en carácter de graves y urgentes. En la ocasión de referirse a la mochila económica, entre comillas, que heredaría inevitablemente el próximo gobierno, el doctor Sanguinetti afirmó, y abro comillas, en eso es donde vamos a tener que ayudar al doctor Lacalle, y cierro comillas, lo cual daría a entender lo que el doctor Sanguinetti concibe como un posible escenario para el 2020.
Bien.
A pesar de lo positivo que implica un debate de este tenor, y especialmente en el contexto en el cual estamos discutiendo la obligatoriedad por ley de debatir, que es, no debería ser obligatorio, debería ser el primer deber que tiene todo político, de debatir. El precandidato por el Partido Colorado y líder del Movimiento Ciudadanos, Ernesto Talvi, declaró que al expresar su ayuda al senador Lacalle Pou en la eventualidad de resultar electo presidente, y abro comillas, Sanguinetti oficializó su apoyo al senador Lacalle Pou y lo ungió como prepresidente. Dio el partido por perdido antes de jugarlo, antes de que las urnas se pronuncien, y cierro comillas.
Medio molesto, Talvi, ¿no?
Exactamente. En primer lugar, Sanguinetti no tiene que ungir a nadie. Hasta lo que yo sé, hasta hoy de mañana, el Uruguay no es un reino, no es un principado. Lo va a ungir la ciudadanía, eventualmente, si es que resultara electo. Bueno, y ante esta reacción de Ernesto Talvi, caben aquí dos reflexiones que quería compartir con ustedes. La primera es que, evidentemente, el doctor Sanguinetti, lejos de ungir al precandidato blanco como presidente, lo que afirmó y lo que estaría en la raíz de su experiencia y fogueo político, sus fundamentos, la visión, en su indudable capacidad de análisis del escenario electoral, es que tal vez, vislumbrando al escenario con más probabilidades de configurarse en el 2019, y que desde esos incuestionables atributos, que los tiene naturalmente, aplique una visión pragmática y realista acerca de las posibilidades que el Partido Colorado tendría para pasar a liderar las encuestas entre los partidos de la oposición. Y ahí quizás Sanguinetti no avisore un salto cuantitativo tan alto en el transcurso del próximo año como para alcanzar la mayoría, sin desconocer, ojo, el significativo crecimiento que ha mostrado en las últimas encuestas de Factum, de pasar de un 7% en intención de voto a un 16%. Al asumir esas limitaciones, estaría entonces el doctor Sanguinetti considerando como una alta probabilidad una eventual victoria del Partido Nacional en la figura de Lacalle Pou y en el caso hipotético de un balotaje. En segundo lugar, la segunda reflexión, como consecuencia de este reconocimiento pragmático, Sanguinetti ahora, hablando quizás como líder natural de su partido, esté ya desde su experiencia como gobernante, planteando posibles caminos para concertar consensos de gobernabilidad.
De alguna manera adelantaba eso, sí.
Una palabra que va a tener que ser fundamental. Sí. Y la otra es gobernabilidad. Sin estos acuerdos, sin estos consensos, a partir del 2020, debido al complejo entramado político que podría resultar tras elecciones y que se reflejaría en un principio, por ejemplo, en una eventual representatividad parlamentaria que va a estar probablemente más dispersa y más fragmentada, que lo ha estado hasta ahora, seguida además de una necesaria y acertada y cuidadosa organización de un poder ejecutivo nuevo, y ante el muy difícil escenario socioeconómico que va a enfrentar el próximo gobierno, tanto por la coyuntura externa e interna. Entonces el Uruguay sin esos consensos para la gobernabilidad va a ser entonces prácticamente ingobernable. Las declaraciones de Talvi, confrontadas entonces a estas consideraciones, le están haciendo poco favor a la política, en el sentido que cuando existen diferencias en materia de visiones filosóficas o conceptuales, o inclusive en materia de estrategia o de táctica política, para eso están los partidos, como organizaciones para canalizar y articular esas diferencias en forma interna. Uh-huh. Un café, en mi casa, en tu casa, claro. Una reunión en la sede del partido. Esas son las instancias en las cuales este tipo de situaciones se tienen que dirimir. Lo preocupante de la acusación de Talvi, porque bueno, de eso se trata, es en definitiva una acusación, es que alimenta con esto la crisis de credibilidad de la ciudadanía que sufre hoy el sistema político uruguayo y en los umbrales de un año electoral que va a ser muy distinto al de pasadas elecciones y quizás sea tan trascendental para el destino del país como lo fueron las elecciones de 1971 y las de 1984, por todo lo que estaría en juego. Se supone entonces que una persona como Talvi, en calidad de novato en la política, porque en el sentido estricto lo es, uh-huh. con todo el debido respeto, al ingresar al sistema, al hacer sus primeras armas en la política, debería aportarle nuevas virtudes y no viejos vicios. Acusaciones destempladas y precipitadas, efectuadas quizás sin el debido filtro de la reflexión, no aportan a la armonía que imponen las actuales circunstancias de un ambiente altamente crispado. Pero tampoco contribuye al bienestar y a la calidad de la democracia uruguaya y de cómo se percibe a la política posturas como el caso de Raúl Sendic, uh-huh. que está de alguna manera aferrado a su voluntad de permanecer en la política. Porque cuando cualquier político se aferra en general al sistema, cual náufrago un mástil de un barco que se hunde, lo que están mostrando son síntomas de una total falta de empatía con la realidad social y política circundante. Tal como si estuvieran habitando aislados en una burbuja, insensibles a la opinión pública, inclusive a la opinión de sus propios correligionarios. El no comprender la política trae consecuencias como el de una empresa pública como ANCAP, un organismo que tantos dolores de cabeza le ha dado al país y le sigue dando hoy de mañana, sin más lejos, sí. ayer, el sábado, que arrojó pérdidas en el entorno de 800 millones de dólares en uh-huh. el ejercicio, causando un daño patrimonial al Estado de dimensiones históricas. En su insistencia en permanecer aferrados al sistema, ciertos políticos demuestran no comprender o no querer hacerlo acerca de lo que realmente es la política y lo que no debe ser la política. La política es y debe ser ante todo un servicio a toda la ciudadanía. El político sirve a la nación por mandato de esa ciudadanía y debe concebir a la política como un medio que persigue como fin al bienestar y al desarrollo de toda la nación. La política nunca es ni debe ser un fin en sí mismo. Es por ello que, de acuerdo a su malogrado pasaje por esta oportunidad de servicio como político, en el caso de Raúl Sendic, uh-huh. debería hacerse a un lado y llamarse a retiro. Es por el bien de la integridad de un sistema que muestra hoy una profunda crisis de confianza de la ciudadanía. Y en un año electoral como será el 2019, en donde es altamente probable que en la calidad de la competencia electoral y el discurso electoral, la política tienda a derrapar como ya ha estado derrapando, y ya en el ocaso del aniversario de los 35 años del acto del obelisco, que hablamos la semana pasada, sí. y que, bueno, inevitablemente va a entrar ya nuevamente en los libros de historia para convertirse hasta un nuevo recordatorio como una efeméride más, sería hoy una decisión sana, una decisión cautelosa y hasta sabia, que todos los actores políticos, desde el actual presidente de la República, los actuales precandidatos, sus respectivos entornos, los parlamentarios actuales y eventuales candidatos a legisladores, es decir, todos los integrantes del sistema político, tuvieran colgadas en sus despachos, en sus comandos de campaña, en clubes y en comités de barrio, y hasta en sus hogares, una copia efectivamente del último ranking de confianza en las instituciones realizado por Factum, sí. en el que los partidos políticos figuran en último lugar. Y esto tendría que actuar como una suerte de luz roja en el tablero de mando de un tren que tiene el peligro de descarrilar o de un avión que tiene el peligro de estrellarse. Pero junto a esa gráfica, otra imagen también, tal vez más importante, lo más ampliada posible, que todos, la ciudadanía entera debería tener durante el 2019, quizás como un fondo de pantalla en nuestros móviles o en las computadoras o en nuestras casas. Y estoy hablando de la imagen de ese río de libertad del 27 de noviembre de 1983, en el acto del obelisco, como una demostración de una unidad nacional que en aquel entonces fue posible, en la persecución de un proyecto común, cuando hoy ambas cosas se han perdido. Se ha perdido la unidad y se ha perdido, ¿no? Tenemos un proyecto integrador como nación, más allá de las naturales diferencias de toda democracia que pueda haber en un proyecto común. Uh-huh. En 1983, el proyecto y la unidad fueron y estuvieron dirigidos a recuperar la democracia. El año que viene, tal vez, un proyecto de unidad nacional sea procurar mantener esa democracia y afirmarla. Y como sociedad, todos, proponernos cerrar nuestra propia grieta, que vaya que sí la tenemos.
Muy bien, John, hecha esta reflexión, entonces, si te parece, pasamos ahora a lo que son asuntos de carácter internacional.
Exactamente.
Hablamos, por ejemplo, de la detención, ¿no?, que comentábamos días atrás en Canadá, de Meng Wanzhou. Ella es directora de finanzas de Huawei y esto podría ser de alguna manera la punta de un iceberg bajo el cual estarían esas fuerzas reales que propulsan a Estados Unidos a entablar esa guerra aparentemente comercial con China, ¿no? Un tema que se habla mucho en estos últimos días, que quedó medio en pausa, ¿no?, en el G20 y se volvió a reactivar días después. Wanzhou fue detenida el 1 de diciembre en el aeropuerto de Vancouver por pedido del Departamento de Justicia de este país, acusada de violar las sanciones aplicadas a Irán por su programa de desarrollo nuclear. China, por supuesto, reaccionó con una protesta a Canadá y también amenazas de represalias. John, ¿cómo se vincula Meng Wanzhou con lo que es la guerra comercial entre estas dos potencias?
Bueno, Ivana, primero hablar de lo que es técnicamente la acusación que se le hace a Meng Wanzhou como gerenta de finanzas de la empresa Huawei. Uh-huh. La acusación es que aparentemente ella le mintió a unos bancos americanos cuando dijo que una empresa llamada Skycom, con sede en Hong Kong, le había vendido a, esto es lo que el Departamento de Justicia estaba investigando, sí, esta empresa le había vendido a Irán, uh-huh, equipamiento de Hewlett Packard en plena aplicación de las sanciones contra Irán. Ella dijo a los bancos americanos de que Skycom no tenía ningún vínculo con la empresa Huawei, cosa que mintió. Y entonces la acusación, el aspecto técnico de esta acusación se basa efectivamente en eso. Uh-huh. Es decir, de la violación por parte de Huawei a través de una empresa filial de violar las sanciones a Irán. Bien. Ahora, esto hablábamos mucho de la guerra comercial. También en los últimos días, después de la cena que tuvieron Xi Jinping y Donald Trump en Buenos Aires, se hablaba mucho de que había un impasse de 90 días, uh-huh, una tregua. Bueno, ahora esta idea de tregua empieza a resquebrajarse. Está y más a raíz de... Había un velo de falta de credibilidad, de duda de que esta tregua se podía mantener. Sí. Esto ya definitivamente liquida toda posibilidad. Sí. Ahora, si tuviéramos que buscar un poco la raíz, un símil de esta situación, que es muy inquietante, tendríamos que remontarnos al final de la Segunda Guerra con el inicio de la Guerra Fría. Mm. ¿Y por qué? Porque la Guerra Fría la protagonizaron lo que surgieron después de la Segunda Guerra como las dos superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y a partir de ese antagonismo, que fue un antagonismo siempre prebélico, en forma directa, porque si hubiera habido una guerra entre los dos no estaríamos aquí.
No, totalmente.
Entonces, cualquier conflicto que emergió, que surgió alimentado por ese antagonismo, fueron conflictos locales. Uh-huh. Fueron revoluciones, fueron guerras civiles, fueron golpes de Estado, fueron dictaduras, fueron gobiernos títeres de uno u otro bando. Eso fue la primera característica. Pero hubieron tres características muy importantes que tienen un símil con la que hoy están protagonizando China y Estados Unidos, que son, claro, las famosas carreras o rivalidades.
Claro.
Siendo la primera, obviamente, la hegemonía política, es decir, la lucha por establecer zonas de influencia en el mundo, lo que originó conflictos armados localizados. Por ejemplo, Medio Oriente es un ejemplo paradigmático. Perfecto, de esta situación. Claro. Donde obviamente el petróleo, ya inclusive desde el comienzo del siglo XX y a lo largo de todo el siglo, el petróleo era uno de los objetivos o el control de las zonas que suministran el petróleo eran los principales objetivos. La segunda rivalidad fue naturalmente la carrera nuclear. Claro. La lucha por tratar de alcanzar una superioridad en materia de armamentos con capacidad de destrucción masiva a escala planetaria. Esta carrera la ganó naturalmente Estados Unidos. La primera carrera, la hegemónica, la geopolítica, vamos a hablar un poco ahora en qué situación está. La segunda, la nuclear, la ganó Estados Unidos. Y la tercera rivalidad fue la espacial. Pero esa carrera la empezó ganando por paliza la Unión Soviética, mm, con el lanzamiento del primer satélite, el Sputnik, en 1957.
Con Yuri Gagarin.
Y Yuri Gagarin, que fue el primer ser humano en ir al espacio en 1961. Pero la termina ganando Estados Unidos, enviando a poner al primer hombre en la Luna en 1969, a Neil Armstrong. Tras la caída de la Unión Soviética, de estas tres rivalidades, estas tres carreras, la geopolítica y la nuclear se mantienen hoy vigentes con Rusia. Estamos hablando, se habla de una nueva guerra fría con Rusia. Lo que estaría considerándose ya como esto, como una nueva guerra fría, ahora con la Rusia de Putin, mientras que estos dos países, irónicamente, están colaborando en el programa espacial. La estación espacial que hoy está girando alrededor de la Tierra es una estación espacial. La ISS es un proyecto en el cual participa la Unión Soviética. De hecho, es gracias a, la Unión Soviética, a Rusia. Sí. Es gracias a Rusia que los astronautas pueden ir y volver. Claro. Porque hoy los Estados Unidos no tienen capacidades de llevar hombres a esa estación espacial. Claro. No tienen naves espaciales. Acabado el proyecto del transbordador. No hay forma de poder transportar hombres y suministros, sino es por justamente las capacidades rusas en materia astronáutica.
Entonces, esto quiere decir que con Rusia Washington mantiene una especie de guerra fría del siglo XX. ¿Qué tipo de guerra fría estaría llevando a cabo entonces Estados Unidos con China, John?
Con China la situación es muy diferente. Aquí hay una guerra fría ya del siglo XXI. Es decir, hay una versión aggiornada en donde esta guerra comercial simplemente es una faceta o la punta del iceberg. Aquí lo que hay es una carrera tecnológica, claro, por el dominio tecnológico. Ya no es el petróleo, ya no es el átomo, no es el espacio, sino algo que se llama silicio, que es un compuesto, un material de la naturaleza, con el que se fabrican a los chips o microprocesadores.
Que también hablábamos de eso la semana pasada.
Exactamente. Pero obviamente que el núcleo no está en ese material, no está en el silicio, cuya fuente, entre otras, es nada más y nada menos que la arena, sino lo que se hace con el silicio, lo que se hace con ese elemento, en lo que se le convierte después de procesos que son muy complejos, muy sofisticados, muy delicados y de muy alta precisión, que se llevan a cabo en plantas muy especializadas, como el caso, por ejemplo, de Intel. Claro. Y esto obviamente implica miles de millones de dólares en materia de inversión, en materia de costos. Hoy, tanto Washington, junto con Silicon Valley, que es un poco el centro generador de esta tecnología, pero también Beijing, China, están enfrascados en una competencia feroz para alcanzar la supremacía en materia del procesamiento y de transmisión de información, porque obviamente quien domine esta tecnología con diversos fines casi ilimitados, naturalmente entre ellos el militar, va a dominar el futuro.
Y el éxito en la carrera tecnológica, por ejemplo, implicaría para China consolidarse, ¿no?, como superpotencia, ¿o no?
Exactamente, de eso se trata. De hecho, por ejemplo, el Economist, en su edición de la semana pasada, publica un artículo que se titula nada más ni nada menos que Las guerras del chip. China, América, o sea, Estados Unidos, y la supremacía del silicio. Y es interesante porque, muy sugestivo, porque el dibujo, la imagen que ilustra, que acompaña el artículo, es un casco militar en el cual está incrustado un chip. Bueno, y entonces en ese artículo, siendo el Economist un semanario que tiene una línea editorial que se destaca por su cautela, ellos hablan de una pelea. Y cuando hablamos de una pelea, cuando hablamos de esos términos, es porque evidentemente los chips, que son el cerebro de la economía, son el cerebro de la defensa, de la producción, de la seguridad, son realmente el epicentro de la verdadera guerra llamada comercial, pero que es tecnológica, y bueno, que por ahora es pacífica. China, además, un dato curioso, que es lo que dice en el artículo, importa más en semiconductores que en petróleo. Y es un sector para China clave, en el que está invirtiendo grandes sumas de dinero en materia de investigación, en materia de desarrollo, para no solamente alcanzar una autonomía tecnológica que hoy no la tiene, en la producción de lo que son las neuronas de todo sistema de procesamiento de información, que son los chips, y casualmente, justamente, entre las empresas que están en esta carrera, está Huawei. Por ello, y en algo que, bueno, que recuerda a la época de la Guerra Fría, como el intercambio de espías, la detención de espías, el intercambio de científicos, bueno, esta detención de Meng Wanzhou tiene un eco de la Guerra Fría y despierta o genera la pregunta del rol que juega ella, esta detención, en esta guerra tecnológica, y bueno, y hasta dónde China está dispuesta a llegar para lograr su liberación. Y mucho más importante, ¿cuál va a ser el curso que seguirán las ya deterioradas relaciones entre Washington y Beijing?
Excelente análisis. John, antes de que te vayas, te tenemos que consultar, porque lo estuvimos hablando bastante el viernes. Hoy va a hablar Macron, una gran reunión con varias integrantes de todo este lío que se armó, pero no van a estar los voceros, ¿no?, de
chaquetas
los
amarillos.
Chalecos, sí, amarillos. Sí. ¿Por qué esta decisión de Macron? ¿Tú crees que que no lo hizo a propósito, que no tiene interés directamente del diálogo con estas personas. O sea, es un mensaje un poco, ¿no?
Es muy interesante. La semana pasada hablamos del paralelismo que había entre este movimiento con el de 1968. Uh-huh. En aquel entonces el presidente de Francia era Charles de Gaulle y su primer ministro era Georges Pompidou. Emmanuel Macron está mostrando hoy patrones de conducta, de reacción respecto a esta crisis que tiene, muy similares a la de Charles de Gaulle. Se le va a ir de las manos, como se le fue a Charles de Gaulle. Esto le costó prácticamente la carrera política de Gaulle en su momento. Y a Macron es probablemente que si no actúa como tiene que actuar, uh-huh, también se le vaya de las manos. El problema es lo que hablábamos la semana pasada. El problema es que este movimiento no tiene interlocutores. Esto no es un partido político, claro. Esto no es una organización. Esto es la expresión de una ciudadanía que está cansada. Uh-huh. Voy a hacer un comentario de título personal. Mi madre el fin de semana me decía, ¿cuál es el problema? ¿Por qué protestan? Claro. Porque no llegan a fin de mes. Claro. Ese es el problema esencial.
Tan simple como eso. Tan simple y tan complejo.
Exacto. El costo de vida es alto. La calidad de los empleos, cuando lo tienen, es muy mala. El desempleo juvenil es alto en Europa, en general en Francia. Francia tiene un Estado que está anquilosado. Es un país cuya economía está muy rezagada en muchas cosas, y lo que Macron se propuso en un momento y en el cual había depositado mucha confianza entre los jóvenes, además, uh-huh, era que iba a realizar reformas de fondo para rejuvenecer a Francia, para darle a la economía un nuevo pulso, un nuevo empuje, y esto evidentemente no ocurrió. Por eso hablábamos de que se le acusaba de que estaba gobernando para los ricos, claro. Hizo algunas rebajas de impositivas, pero que favorecieron evidentemente a la gente de más altos recursos, y hoy lo que se está mostrando es eso. Cómo el agregado de un impuesto a la nafta genera esta situación. Pero no es, lo que hablamos la semana pasada, esto no es la razón de estas protestas, de esta explosión inflamable de ira, de frustración. No es básicamente el aumento del impuesto, es, uh-huh, es el corolario a una situación que se viene acumulando. Uh-huh. Y eso es lo cuando un buen político no es capaz de observar, de tomarle el pulso al estado de situación de una sociedad, al malestar de la sociedad, ocurren cosas como le está ocurriendo a Macron hoy en día. Claro.
Y te cambio de tema, perdón, John, te, uh-huh, llevo de una para el otro. ¿Qué me decís de AKK? Ahora le dicen así, viste, para la sucesora de Angela Merkel, porque no voy a pasar a pronunciar ese apellido.
Bueno, yo creo que es la decisión que ella quería, o sea, es la candidata que Angela Merkel quería tener.
¿La quieren a AKK?
Bueno, esa es la gran pregunta. Mm. Esa es la gran pregunta. Primero, ¿qué carisma tiene? Porque una segunda Angela Merkel es muy dudoso, difícil, que pueda existir.
Difícil, sí.
Hay un político para una determinada circunstancia y hay otro político para otra determinada circunstancia. Uh-huh. Si esta circunstancia, que es la que tiene hoy Europa, este conjunto de dificultades como las que está enfrentando Macron en Europa, si este conjunto de circunstancias siguiera y la sucesora de Angela Merkel no estuviera a la altura, bueno, ahí vamos a tener un serio, serio problema. Uh-huh. Al interior de la coalición de tres partidos que está formando hoy, o que apoya a Angela Merkel, que es la que gobierna, hay fisuras, hay descontento. Yo creo que el principal desafío que va a tener su sucesora es justamente mantener esta unión, esta unidad, que va a ser muy difícil. Y una vez que logre cierta unidad, va a tener que defender a Alemania de las amenazas que está teniendo, como hablábamos la semana pasada, del asedio de Putin, de las dificultades que está mostrando la economía europea, bueno, en conjunto de problemas, de amenazas que tiene el continente europeo, y además una cosa muy importante que Merkel logró fue proyectarse como líder internacional, uh-huh, de saber cómo manejarse con un cara a cara con un Vladimir Putin, con un Donald Trump. Le ha tocado tratar con líderes hoy que están dentro de esta ola de extremismos, de autoritarismo. Bueno, y ella ha tenido las capacidades de poder hacerlo en forma muy, muy exitosa, y es una persona que tiene una capacidad de reflexión muy alta. Vamos a ver si su sucesora reúne estas condiciones, bien, porque nada indica de que el mundo vaya a mejorar en estas condiciones una vez que ella tome las riendas de su partido.
John Moore, en la mañana del Espectador.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.